Bienvenidos nuevamente a Shield en Ti, un espacio donde nosotros nos sincerizamos, hablamos y crecemos como personas. Hoy tenemos a una invitada muy especial, a hablar un tema muy especial que tengo un buen tiempo por hablar, la señora Mirte de León. Gracias por acompañarnos.
Hola, hola, qué bueno. Para mí es un placer, Carlos.
El placer es todo mío. Si pudiera contarnos un poquito de quién usted es, porque nosotros, yo que lo invité sé su trayectoria, pero el que está ahí dirá, ¿y qué tiene? ¿Quién es Mirte? ¿Para qué la invitaron?
Ah, ok. Bueno, mira, lo primero que mi nombre es Mirta.
Exacto.
De León. Mirte es
un, de cariño.
Sí, un término. El que me dice Mirte es porque me conoce de niña. Yo soy médico. Tengo 57 años de edad, soy la madre de dos jóvenes y la abuela de Samuel. Para mí eso es mi hoja de vida. Estudié medicina y luego hice una maestría en terapia sexual y de parejas. Tengo mucha experiencia en trabajar con jóvenes, con adolescentes, en educación sexual. Y soy de las que creo que este es un tema que tenemos que abrirlo desde cualquier esfera, desde la esfera eclesiástica, papá y mamá, el colegio, la iglesia, el club, el barrio, hay que hablarlo. Porque es un tema que nos produce como mucho picazón y nos da mucho temor hablarlo. Así que esa soy yo.
Así es, gracias, gracias. Para los que se preguntan, ¿y entonces qué es ese tema que tenemos que hablar y que tenemos que compartir? Bueno, pues el tema que tenemos que hablar es de la pornografía y vamos a entrar directamente a esto porque si usted está viendo este video no tiene tiempo para perder. Igual como Mirta no tiene tiempo para perder. Vamos a hablar directamente de lo que es la pornografía, del daño que nos hace. Y como muchos amigos se me han acercado, me han dicho, no, yo lo controlo, yo sé cómo manejarlo, eso no es así, eso no es una adicción. Pues asincerándonos y abriéndonos, pues la razón por la que yo estoy trayendo este tema es porque yo he luchado con la pornografía. Yo tuve un largo tiempo adicto a la pornografía y tuve que hacer toda una trayectoria tanto con una psicóloga como con un pastor, como todo un proceso para lograr salir, y lo voy a poner dramático, de las garras de la pornografía. Entonces yo quisiera que tú hoy te des el chancecito de escuchar qué pasa en el cuerpo, qué pasa en el cerebro, por qué deberíamos correr de la pornografía.
Mira, mira qué interesante. Cuando empezamos a hablar de nosotros, del ser humano, el ser humano es un ser sexuado. Dios nos hizo varón y hembra. Dios nos hizo con manos, con pies, con genitales. Dios nos hizo para que papá y mamá, desde que nacimos, nos toquen, nos acaricien. Y está comprobado que este toque y esta caricia es muy importante en el niño, en el bebé. Y a medida que va creciendo también. Y se van dando emociones con relación al toque. Al toque meramente, y lo saben los padres, que cuando este bebé nace y llora y tú lo cargas, este niño se tranquiliza. Uh-huh. Este niño tiene sed de piel, de que mamá, que lo tuvo 9 meses en la barriga, él le diga algo. Y el niño llora con hambre, por si está mojado. Pero también el niño tiene esa sed de ese cuidito. Y por eso cuando tú le haces gracia, él te sigue la corriente y responde.
Corresponde, ese estímulo. Claro.
Entonces este niño, desde bebé, aprende, trae ese circuito sociosexual, que es que tú lo encuentras en la cuna con el dedo en la boca, que se ha visto ya en las sonografías que el dedo en la boca le produce placer. Y al producirle placer, él lo sigue haciendo. Y la mamá le pone una mediecita, le pone algo para que no se lo chupe, pero el niño vuelve y se entra el dedo. Entonces este placer es un placer importante para el niño porque lo sacia, le llena algo que él necesita. Pero asimismo, después él se descubre, en el caso de los varoncitos, se descubre el pene. Y cuando se descubre el pene, se da cuenta también que si se roza, si lo toca, cuando lo bañamos, esa agua tibiecita, calientita, más templadita, también le produce placer. Y este placer es importante que el niño lo tenga y que papá y mamá lo entendamos, y la tía y la abuela y la persona que lo acompaña, porque es un placer positivo. A medida que el niño va creciendo, ya se va dando cuenta, él sigue chupándose el dedo, sigue tocándose los genitales, y ya él comienza a darse cuenta que mamá le molesta, porque no sabemos cómo decirle al niño.
¿Por qué?
¿Por qué no? ¿Y por qué sí? O sea, ese niño está tocándose, señores, es explorando su cuerpo. Un cuerpo que está lleno de terminaciones nerviosas que produce placer. Pero, ojo, no el placer que usted y yo como adultos sentimos. Ahí es que está la diferencia. Pero usted y yo como adultos no lo sabemos manejar. Y al no saberlos manejar, cuando lo encontramos viendo muñequito, tocándose, le llamamos la atención. Muchacho, no te ponga la mano ahí, eso es malo. Entonces fíjense cómo desde 2, 3 años le vamos introduciendo al niño, en su cabeza, a la niña, de que el toque de genitales es negativo.
Es erróneo.
¿Entiendes? Sí. Entonces fíjense cómo algo completamente normal, saludable, se convierte en algo negativo. Pero entonces, vamos a irnos más lejos, 5 años, 6 años, ahí comienza el niño a descubrir su cuerpo y a darse cuenta de que el varón es diferente a la niña y se ve un pene, y la niña sin pene, sino con vulva. Y entonces al niño le llama la atención, señores, le llama la atención, como cuando yo entro a algún lugar y veo muchachos con las cejas sacadas, yo que vengo de otra generación, como yo veo muchachos con una cola. Entonces, pero papá y mamá no saben explicar eso, ni si lo encuentran tocándose, jugando a papá y a mamá, algo normal, papá y mamá, ya tú sabes, hacen una crisis. Le seguimos proyectando al niño
lo que
es negativo, lo que yo y tú como adultos concebimos. Pero luego viene nuestra querida adolescencia, que es esa etapa donde el muchacho o la muchacha tiene interés por el sexo opuesto, donde comienza ese deseo, esa llama consciente o inconsciente de disfrutar. Encuentran un amiguito que le dijo, si es el menor o uno de los segundos de la casa, ya vio al hermano tocándose y te enseñan. Entonces ahí viene, no, espérate, si estamos en un ambiente eclesiástico cristiano, nos dicen que no, que tú no pases nada. Entonces ya tú sabes, este muchacho peleando con sus emociones. Señores, porque es normal. Hay un aumento de testosterona, que es la hormona masculina, la hormona encargada del deseo en el hombre. ¿Y qué ustedes creen? Que esas hormonas, así como usted y yo le decimos al muchacho o a la muchacha que está en la edad del pavo, está en esa edad de descubrirse. Entra a la ducha y cuando el agua cae, automáticamente el pene se erecta. ¿Usted cree que él quiere? La primera vez se espanta, se sorprende, pero luego se va dando cuenta que a medida que el agua cae, es chulo, se disfruta. Y viene y un día tiene un sueño húmedo y cuando viene a ver, la cama está mojada, sin haber hecho nada. Todo eso es completamente normal. Pero ¿quién le dice al muchacho que eso es normal? Nadie. Si mamá encuentra esa cama mojada o te encuentra con el pene erecto, te dice, mira, ten cuidado. Pero nadie nos habla de eso.
¿Por qué?
¿Por qué no nos hablan de eso? Yo tengo una explicación. Porque es un tema tabú. Es un tema que viene de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, donde no se hablaba de sexualidad. Y donde la sexualidad se veía como algo negativo. Cuando desde la creación Dios hizo al hombre y a la mujer y le dijo, no es bueno que estén solos, le haré una ayuda idónea, para que disfruten, para que tengan relaciones sexuales, para que tengan un orgasmo. Pero de eso no se habla. Y al no hablarse, ¿qué ustedes creen? El muchacho en ese despertar, en esa apertura, y no vamos a hablar del siglo XXI, porque yo que vengo de otra generación, que eso no se hablaba, pero ahora los muchachos están sobreexpuestos. Porque las canciones le llevan a Y mira, yo no me sé ningún título, pero oigo cosas que a veces me paralizo. Uh-huh. Entonces, fíjense qué mezcla de cosas tenemos. Tenemos una mezcla de emociones. Tenemos una mezcla de que es algo sano. Pero ¿quién le pone el cascabel al gato? La escuela, si la profesora encontró un muchacho tocándose genital en medio del aula, ¿qué sucede? Ya tú sabes, se hace un escándalo. Si es en la iglesia,
mayor,
mucho más. Si es la abuela, prepárate que se lo dice a todo el mundo. Entonces, ahí hay que estar. Entonces, a esto nos lleva que el muchacho en este descubrimiento, la muchacha, porque ambos se masturban, ambos se tocan, dice, no, pero yo tengo que buscar una solución. Y entonces, ¿qué hacen? Se van a la pantalla, que ya está ley de tenerla en la habitación, uh-huh, en el carro, en la escuela, en el play. A ley de un clic, pone nada más pene. O pone masturbación.
Curiosidad.
O pone curiosidad sexual y le sale un abanico de cosas. Uh-huh. Que mire, es preferible que los padres hablemos de eso. Entonces se ve bonito. Ah, no, eso no es nada. Como tú decías, que yo me estoy conociendo, yo no tengo pareja, yo lo hago, me gustó, lo sigo haciendo, lo hago con agua caliente, con agua fría, lo hago con una botella, lo hago con la muñeca, con la almohada. Pero llega un momento que donde es que viene, como tú le pusiste el nombre, que es el perfecto, las garras. Porque llega un momento que tú no quieres hacer más nada. Uh-huh. Porque es disfrutas. Ya encontraste cómo tú vas a canalizar todo eso. Y entonces tú dices, no, pero espérate aquí.
Encontramos el éxtasis.
Ya, yo me quedo aquí adentro y mamá te llama. Muchacho, la cena se está enfriando. Ven que es tarde. Si entraste a la ducha hay que tocarte 3 veces para que tú salgas. Todo el mundo sabe lo que está pasando, pero nadie te dice nada. Entonces te vas entrando en ese capítulo donde hay de todo. Y llega un momento que te vuelves adicto. Es algo compulsivo, es algo que tú no tienes cómo parar porque ya tú vas entrando en materia y te va gustando y tú la ves rubia y la ves morena y la ves flaca y la ves gorda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí está el detalle. Entonces mira, una de las cosas que tenemos que hacer es seguir hablando de este tema. Uh-huh. Seguir hablando de por qué tenemos que hablarle a nuestros hijos del cuerpo. Pero el cuerpo en su totalidad. Porque así como yo te digo que las manos hay que lavarlas ahora en tiempo de coronavirus y que tenemos que usar mascarilla, así mismo yo te tengo que hablar a ti de que tu cuerpo es privado.
Exacto.
De que Dios hizo los genitales, pero Dios no lo hizo nada más para que hiciéramos pipí. Dios hizo los genitales con varios propósitos. Exacto. Y el pene, el meato urinario sale orina, pero también sale semen. Y que cuando usted, mamá, encuentra a su bebé de 1 año, de 2 años, de 3 años, chupándose el dedo, tocándose el pene o tocando la vulva, no haga un escándalo. Piense que este bebé está disfrutando. Disfrute nada más. ¿Usted se acuerda cuando usted jugaba pelota? Ah, le doy a la pelota, la tiro para allá y me la tiran. Y si tú no te cansas de eso, no te vas a cansar porque estás disfrutando. Uh-huh. Pero ese disfrute no es el mismo disfrute del adulto.
Exacto.
Entonces, es que no le tengamos miedo, atrevámonos a hablar de esto. Desde que todos cambiemos el chip y no digamos, como me dijo una persona una vez, no lo olvido, me decía, es que ustedes tienen que seguir hablando de eso, porque mire, ese tema me pone nervioso. Yo le dije, mire señora, yo la puedo apoyar, pero ese tema, quien tiene que seguirlo hablando es usted.
Claro.
Porque qué interesante que mamá y papá se acerquen a los hijos hablando de esto. Exacto. Y como tú decías, hablarte desde mi experiencia. Claro, a veces no todas las experiencias son positivas. Uh-huh. Poderle decir, yo sé qué tú estás haciendo, uh-huh, yo lo viví, pero déjame decirte, puedes caer en un gancho, te vas a ir haciendo más compulsivo,
dependiente.
Más dependiente. Después tú no quieres ni estudiar, ni quieres una película. ¿Por qué? Porque te metiste ahí adentro y ahí hay un abanico de oportunidades, señores. El mundo de la pornografía es un mundo. Entonces los muchachos también tienen que saber que lo que usted ve en la pantalla no es la realidad.
Es un punto clave de la parte del daño de esto. Me resultó interesante, incluso lo resalté, cuando dijo que vemos de todo. Y por más papi champú que tú seas, tú no vas a ver de todo en una vida natural. No. Sin embargo, en esos lugares tú lo encuentras.
Ahí hay que estar. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender, que lo que usted ve ahí, oiga, se creó con un objetivo.
Exacto.
¿Y sabe cuál es el objetivo? De que usted se quede enganchado ahí. De que usted se imagine, de que usted piense, pero esa no es la realidad. Entonces, ahí tenemos que decirle a los muchachos la verdad. Mira, el pene se erecta. Llega un momento que la estimulación es tan grande que tienes una erección, luego viene la salida del semen que se llama orgasmo, pero después para ese pene volver a erectarse, a volverse a poner como antes, dura un tiempo.
Claro.
Mientras que lo que viste en la pantalla te dice que es un superwoman, sí, como tú decías, un papi champú, que eso dura 2 horas. Eso no es verdad.
Sí.
Te ponen imágenes captadas con cámaras especiales desde uh-huh. 20 ángulos que aumentan tamaño, que aumentan grosor, que aumentan muchas cosas que están editadas uh-huh. para que te llamen la atención.
Claro.
Entonces, en la realidad, ¿tú sabes qué pasa? Que muchos muchachos, muchos jóvenes, muchos adultos, luego de estas experiencias, vienen a la consulta y te dicen que no tuviera, que su relación sexual con su pareja no es la mejor.
Uh-huh.
Pero ¿saben por qué es? Porque vienen condicionados,
claro,
a aquella experiencia de la rapidez, de la compulsividad, de los ángulos. Quieren hacer 20 marionetas de la que han visto en la pantalla. Uh-huh. Entonces, por eso es que tienen que entender que es dañino.
Sí.
No es que no lo hagas, no es eso. Es que tienes que entender que debe haber un pare. Porque entonces, ahí viene la pregunta del millón, para cuando tú como joven cristiano o joven cristiana dices, pero Mirta, es que yo tengo deseo. Entonces ahí es que, como dice alguien que yo conozco, no nos dan respuesta. Porque entonces le decimos a los muchachos que se abstengan, uh-huh. que no tengan relaciones. Pero tampoco le damos la oportunidad de que se toquen.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué tú crees?
Todo es del diablo.
Exacto. Cuando son conductas normales y está demostrado que el toque, que esa autoplacerización, tiene también una ventaja, porque el muchacho se está conociendo, la muchacha sabe qué es su cuerpo, cómo funciona. Entonces, fíjate cómo en una balanza decimos que es malo, pero en otra balanza te decimos no te acuestes. Uh-huh. Entonces, ¿qué le estamos dando al muchacho? Es una mezcla. Entonces, lo más fácil es irse a lo prohibido.
Sí, y una mezcla de un error seguro. O sea, una mezcla que lo que simplemente va a producir una ansiedad a un tope hasta que caiga inevitablemente.
Así es.
Me parece interesante esa parte de los límites y de saber qué sí y qué no, porque entonces podría el que está escuchando preguntarse y la pornografía puede caer dentro de uno de esos límites. O sea, yo puedo ver, o como me dijo una persona, con control, ¿existe eso, realmente esa posibilidad?
Sí, mira, mi recomendación es la siguiente, porque tengo que ser muy, muy honesta.
Uh-huh.
Yo soy de las que cree que tenemos que darle algo a los muchachos, porque no es que ellos quieren, es algo inconsciente. Desde que este muchacho comienza a iniciarse en la adolescencia, llega un momento que él un día se tocó y no le llamó la atención y se quedó ahí. Pero ¿sabes qué pasa? Que ocurre mucho la presión de grupos.
Uh-huh.
Los varones tienen mucha facilidad, entran a baños juntos, se bañan desnudos en los ríos y hay, entre ellos hacen competencia y siempre hay un amigo que sabe algo más
uh-huh.
y es el que te lleva a. Entonces, yo creo que podemos hablar de que el muchacho se puede tocar,
uh-huh.
pero ojo, no abras la pantalla.
Yo
me atrevo a decir esto, no la abras, porque cuando tú la abres, hay de todo, de color, sabor, forma, y entonces ahí yo creo que ese debe ser el límite.
Entra la distorsión.
Y entra la distorsión, entran cosas que entonces después tú dices, Mirta, pero mira, ahí hay 2 mujeres, 2 hombres, 5 personas, entonces uh-huh. ya ahí la cosa cambia. ¿Qué yo les recomiendo a los jóvenes? deben hablar del tema. Ustedes mismos deben procurar que en sus espacios se hable de educación sexual. Y ustedes atrévanse a buscar respuestas. Tú me vas a decir, Mirta, pero mira que yo le he preguntado a mamá y ella dice que hable con papi. Pero cuando le pregunto a papi, me dice,
hable con mami.
Hable con mami. Y ahí hay un rebote. Pues miren, padres, ustedes son los responsables de hablar de ello. Atrévase. ¿Usted sabe por qué? Porque si usted se atreve a hablar con sus hijos de este tema, atreviéndose a ser honesto, diciéndole, mira, yo no sé ni cómo te voy a hablar de esto, pero mi responsabilidad es decirte que tenemos que buscar una ayuda para que me ayuden a hablar contigo de esto. Y dale tu testimonio, dile cómo te fue, dile las repercusiones de haberlo hecho, claro, y de no haberlo hecho.
Daños.
Atrévete, mira, ok, oye lo que vamos a hacer. Tu grupito de amigos, vamos a invitar a Mirta para que venga y le hable de ello. Vamos a escuchar a una voz autorizada en el tema. Uh-huh. Atrévete a reconocer delante de tus hijos que ese no es tu área y que tú no te atreves. Mira, desde que tú, desde la honestidad, dice que ese es un tema que tú no puedes tocar, yo te aseguro que tus hijos te van a ver de mejor forma. Porque tú sabes lo que dicen los muchachos. Ahí está papi de aguajero. Oye, di que no. Cuando todos sabemos,
y claro,
que todos pasamos por esa etapa.
Claro.
Y insisto en esto porque a veces creemos que las chicas no lo hacen. Las chicas no hablan de eso. Es bueno saberlo. Pero las chicas... también tienen, claro, esos mismos deseos naturales, un deseo natural del hombre y de la mujer, porque hay una explosión tan grande de sustancias químicas que son las hormonas, estrógenos, progesterona, de esas ansias que, mira, te da deseo. Entonces, oigan, es menester que hablemos de ello. Es menester que usted se atreva a preguntarle. Mamá no te respondió. Ve a donde la psicóloga de tu escuela, de tu colegio, de la universidad. Ve donde esa persona más adulta, en los espacios de iglesia, en los clubes. Hay alguien adulto que se pone en el zapato del muchacho, uh-huh, y dice, no, pero espérate, para que salgan con otro, yo voy a salir con ellos. Uh-huh. Entonces yo le voy a hablar. Y yo te aseguro que a partir de ahí se puede abrir un compás que nos va a ayudar a todos a trabajar este tema. Porque, ¿saben qué pasa? Que si lo dejamos así, el muchacho se crea muchas, yo le llamo a eso, muchas moriquetas en la mente que le van a hacer daño al largo plazo. Porque el muchacho que no se tocó en la adolescencia, eso quiero que quede claro, va a llegar a una vida de adulto donde va a tener pareja y probablemente no va a tener todas las herramientas naturales, sanas, para disfrutar. Entonces son los que luego vienen y te dicen, estoy inventando, tengo varias parejas, porque como no me va bien con la A, tengo que ir donde la B a ver qué pasa. Uh-huh. Y ahí hay una mezcla. Entonces yo, mi recomendación es que hablemos del tema. Y tú verás que hablándolo, atreviéndonos a ponerle nombre, sin temor, busquen quien pueda hablar. Yo sé que no todos van a responder. Pero yo te aseguro que si nos atrevemos a hablar desde la verdad, desde esa verdad de que yo fui joven, de que yo tuve 16 años, de que yo me toqué, de que yo quería, miraba por una ventana una prima, una vecina, vas a encontrar quien te dé respuesta. ¿Y qué hago? ¿Cómo lo hago? Mire, pero yo me entro en la computadora 3 horas. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué usted me recomienda? ¿Qué controles puedo poner? Los padres preguntar, ¿qué controles puedo poner en la pantalla, en los artefactos electrónicos para evitar que el muchacho se conecte compulsivamente con con este término, con la pornografía que tanto daño hace.
Sí.
Y que tanto dinero genera.
Sí, es una
de las, es una de las industrias que produce más dinero. Por eso ustedes ven que desde la canción ya estamos trabajando estos
condicionando,
temas. Vamos condicionando, porque desde que te dice, yo tengo un cuento bueno de una vez que yo llegué a la casa cantando esa canción y mi hija me oyó tarareándole. Me dice, mami, pero tú te diste cuenta, tengo 7 locas metido en la piscina. Uh-huh. Pero cuando ella me la desglosó, que vimos la letra, yo misma dije, ¡up! Fíjense, porque es algo movido, uh-huh, que tiene ritmo, que llama la atención.
Pegajoso.
Entonces yo la estaba tarareando sin yo saber que yo estaba tarareando. Uh-huh. Entonces, ¿qué ustedes creen? Si me pasó a mí como adulta, imagínate qué le va a pasar a los muchachos. Uh-huh. Entonces, ojo, padres, es nuestro deber como adultos acompañar a nuestros hijos con este tema.
Me parece excelente, primero, la parte de recordar nuestra responsabilidad. Yo tengo muchas personas jóvenes que escuchan este show que dirían, bueno, yo no soy padre, bueno, pero tal vez tú sí eres tío, o tal vez tú sí eres primo, y tú sabes que alguien cercano de ti está pasando por algo que tú mismo pasaste. Y la parte de la normalidad y las hormonas y todo eso que mencionaba, me trae a la memoria la parte no natural que pasa con el límite que mencionó. Ok, sí, ok, se van a tocar, pero tiene que haber un límite. Y cuando decimos la pantalla es límite, la persona se preguntará, ¿pero por qué? Bueno, porque hablamos ahora mismo de unas hormonas que tienen un funcionamiento normal y saludable, pero también tenemos en la pantalla las otras hormonas, los otros químicos que segregamos, que no es natural que lo tengamos de manera tan fácil. O sea, sí, es normal segregar un poquito de dopamina viendo un buen video, comiendo un chocolatico.
Así es.
Pero viendo una mujer teniendo relaciones y de repente tener ese tope, ese pico de dopamina sin haber hecho nada, claro, así que es, va a crear esa necesidad y va a crear esa dependencia.
Y aunque no lo creas, joven que esté escuchando, aunque no lo creas, esto te produce un caos en el cerebro. Porque el cerebro es muy lábil. Y lo que te crea ese bombazo de dopamina le gustó al cerebro.
Claro.
Entonces, ¿qué tú crees? ¿Lo va a volver a buscar?
Y ahí creamos las
adicciones. Y ahí creamos. Por eso ustedes ven que los que beben mucho café, una tacita es buena. Pero si un día, por estar estudiando, te bebiste 5 tazas de café, mañana el cuerpo va a reaccionar. ¿Y cómo reacciona? Con una cefalea, con un dolor de cabeza. Uh-huh. Y tú dices, pero ¿y por qué me duele? A mí no me duele la cabeza. Entonces ahí tú, ay, que ayer yo me bebí 5 tazas de café, hoy no he bebido nada. Y el cuerpo se acostumbró a ese shot de cafeína.
Claro.
Entonces lo quiere. Entonces, ojo, por eso es. No es que te estamos diciendo que es malo. Por eso que queremos que tomes controles, uh-huh, que pongas límites, que te atrevas a reconocer que tienes un problema. Y que tú, como joven, que eres par de otro, que eres amigo, tú puedes decir, mira, quiero que oigas esto que habló una persona, una profesional. Vamos a ver, vamos a hacerle preguntas. Vamos a ver qué podemos hacer para evitar caer en esas garras que se ven muy bonitas al inicio, que se dice, no, eso no es nada, que tú te sientes en una pantalla, pero ojo, a la larga tiene sus repercusiones.
Así es. Los límites hay que tomarlo para todo. O sea, si nosotros no ponemos límite alimenticio, pues tenemos sobrepeso. Si no ponemos límite de trabajo, pues terminamos burnout, como dicen, quemados, agotados. O sea, hay que poner límites en todo. Esto no es una excepción. Sería muy bonito decir al final, considéralo, haz como tú entiendas, pero aunque yo no soy tu papá, no es una consideración. Es que tienes que tomar una acción ya. Porque, como yo le dije, pasé este proceso con una psicóloga, pero no fueron 2 días.
No.
No fue de que me dio una patillita y ya estamos resueltos. No. Hay una cantidad de límites, como Mirta mencionaba, que hay que tomar en cuenta. Y para mientras más tecnológico, los límites son más difíciles. Porque, como dicen, el que la crea también la daña, algo así.
El que hace la ley hace la trampa.
Hace la trampa.
¿Entiendes? Entonces, mientras más tecnológicos son y mientras más aparatos manejan y mientras más buscas,
así
el
es.
Que busca encuentra.
Así es.
Entonces, ojo, límites claros. No me voy a sentar ahí. Porque nos pasa con las mismas series de Netflix.
Así es.
Tú prendes una serie y dices, no, me voy a sentar a ver dos capítulos. Pero ese segundo capítulo te lleva al tercero porque tú quieres saber cómo sigue. Sí. Y es una cadena. Después, al otro día, tú estás sonámbulo, con sueño. ¿Y a qué hora te acostas? No, yo la vi entera. Entonces, ¿qué se disparó? Esa compulsión que son completamente normal, que la tenemos, ¿eh? La tenemos en nuestro cerebro. Entonces hay que ponerle ojo. No, yo decidí que esta noche voy a ver dos capítulos. Cuando se acabó el segundo, por más bueno que esté, apágala.
Se apagó.
Entonces lo mismo. Detente, no sigas, porque si sigues, va a llegar un momento que no vas a tener retorno.
Así es.
Y ese no retorno te va a producir consecuencias a corto, mediano y largo plazo.
Así es. Yo te puedo mencionar unos cuantos de los límites que he tomado para si quieres tomar esas mismas acciones. Hay límites muy lógicos. Cosas como no consumir multimedia en lugares cerrados, por ejemplo. Eso en caso de que ya tú estés llegando a la adicción. Tal vez si no está tan lejos, puedes poner límites un poquito más abiertos. Pero yo tomé medidas muy tajantes porque yo sí caí en una adicción. Y medidas como, ok, si yo tengo que poner el control parental en mi celular, yo soy un adulto, pero si necesito control parental, necesito control parental. Es una necesidad. Si yo necesito tomar acción en cuanto a el tiempo que le dedico a ciertas redes sociales, porque hay en el mismo ejemplo de Netflix que vimos, por ejemplo, muchísimas series buenas que yo veo con mi esposa, muy chula, muy divertida. Pero así mismo encontramos series cargadas de un contenido sexual que lógicamente se va a llevar a otro lugar.
Exacto.
Entonces, uno podría decir, bueno, yo no estoy viendo pornografía, sí, pero está viendo algo que te va a llevar a la pornografía.
Así es.
Entonces, eso también es, como decía el filósofo, conocerse a uno mismo. Entonces, uno tiene que decir, bueno, muy buena la serie y todo, excelente la trama, pero tiene un contenido sexual demasiado alto. Me decía una persona el otro día, bueno, hace un buen tiempo, existe lo que es, cuando yo no tenía idea del mundo de la pornografía, lo que es soft porn y hard porn. Y yo decía, ¿qué es eso? Y él me decía, bueno, hay una que es insinuaciones, que no está el contenido tan visual, y uno que es muy claro. Y hay que ser sincero, hay una cantidad de series hoy en día que tienen soft porn, que hacen tantas insinuaciones que es un contenido sexual ligero. Entonces, si tú estás consumiendo ese tipo de cosas, lógicamente una te va a llevar a la otra.
Por supuesto.
Entonces, esas son algunas de las recomendaciones. Límites en los dispositivos. Yo tengo límites en todos. Y como mencionaba, muchos dispositivos, pues muchos límites. Aplicaciones hay en cantidad que ponen límite. Ahí, si usted tiene a alguien cercano que usted le pueda poner, mira, pone una contraseña y si yo necesito ver algo, tú eres el que me lo desbloquea. Pues hay que tomar las medidas que sean necesarias, porque si se trancan los chocolates en una casa, porque estamos en dieta, pues lo mismo hay que hacer con las redes, con todo.
Así es que va. Y ojo, tú estás hablando muy claro, manejando información que tú como joven y tecnológico conoces, que yo no las manejo, pero es así mismo como debe ser. O sea, cuando una se pone a dieta, uno dice, no, yo no voy donde hay dulce. Y cuando pasan el postre, tú dices, no, gracias, y dices que no tajantemente. Y lo quieres, ¿eh?
Exacto.
Porque ese contenido de dulce, de azúcar, tiene un efecto en el cuerpo. Entonces es una cuestión de decir, ¿qué quiero? ¿Qué me conviene? ¿Dónde quiero llegar? Estoy dispuesta y si después cruzo los límites, ¿hasta dónde esto me lleva? Es como cuando tú tienes 30 multas de AMET. Después ya tú sabes, para salir del país, para pagarlas, etcétera. Entonces, concho, desde que tú veas que te ponen la segunda multa, tú tienes que revisar.
Hay acciones
que ven acá. Pero porque yo me tengo que cruzar los semáforos en rojo. O porque tengo que seguir hablando por el celular. Tengo que buscar una opción, usar el Bluetooth, etcétera. Poner algo en el stop del vehículo para poder usar manos libres. Pero tienes que tomar acciones. ¿Para qué? A favor de ti, a favor de que mañana no seas un adulto que tengas que buscar la ayuda porque comenzaste a usar, no tenías límites, ya tienes una adicción, pero luego la adicción te lleva a abuso sexual, uh-huh, etcétera. Entonces, uh-huh, después ya es más lejos. Y a veces tú encuentras jóvenes que tienen cargos a nivel de la fiscalía por esto, porque no pudieron resolver
el llegaron problema. A un nivel que yo creo que es el extremo ya de depravación. Uh-huh. O sea, llegamos a un punto donde, bueno, tengo un amigo muy cercano que me fue sincero y me dijo, yo me siento que me estoy insensibilizando. Y yo, que sí, eso es lo que crea. Y si había algo ligerito que te provocaba algo y ya no te lo genera, eso tiene que detonar algo en ti. Alguien me decía, cuando yo le mencionaba lo de las series, es que tú tienes que estar muy depravado para que si tuve una pequeña escena sexual rápida, ligera, sin que enseñen muchas cosas, te emocione. Y yo, no, al revés. Tú tienes que estar tan insensibilizado para que eso no te genere nada.
Así es.
Entonces, que sean estas campanitas que nos despierten. Y voy a resaltar unas cuantas cosas de las que mencionamos. Primero, esto es un placer normal, saludable, que empieza desde pequeños. Es algo sociosexual. El descubrimiento del pene, el encontrarnos a nosotros mismos, desde el chuparse el dedo hasta tocarse los genitales. Estamos hablando de que hay un procedimiento en la adolescencia donde entonces esto cambia el papel. Es saludable, sí, pero cambia el sentir, cambia el tipo de placer.
Así es.
Y entonces hay aumento de testosterona, que son automáticos, que no es que deseamos, sino que están pasando, como mencionábamos. Esta información hay que tratarla, hay que hablarla. Y si no, terminamos en una supuesta solución, que es la pantalla, que es algo que tenemos que correr, como mencionábamos ahorita, de esas garras. No quedarnos ahí porque vamos a terminar en una compulsión y definir límites. Y lo más importante, yo creo, de lo que hemos hablado hoy fue lo que mencionó Mirta, de que hay que hablar de esto. Hay que buscar a alguien. Uh-huh. Si tú sabes que alguien tiene ese problema, háblalo. Y si tú eres el del problema, busca a alguien con quien hablarlo.
Así es. No le tengas miedo. Vas a encontrar muchos no.
Sí.
No hay dudas. Pero te aseguro que vas a encontrar alguien que te diga, sí, vamos a hablar de esto. Y tú verás cómo hablándolo vas a encontrar respuestas y vas a encontrar quien te ayude. Así es que yo creo que se puede no llegar ahí sabiendo poner límites y hablando del tema. Yo creo que la respuesta es hablar de sexualidad.
Excelente. Muchísimas gracias por hablar tan abiertamente, por ayudarnos en este tema que todavía sigue siendo lamentablemente tabú. Uh-huh. Gracias por la disponibilidad de venir el día de hoy. Te lo agradezco de verdad.
Qué bueno, qué bueno. Nada, a tu orden.
Chicos, gracias por mirar este episodio. Espero que les sea de mucha bendición. Y nos vemos la semana que viene siguiendo hablando de este tema porque hay mucho que desglosar.